Sí, andan moviendo.
Sí, sí, andan moviendo. Es tan fácil. Pará, lo voy a bloquear a la rotación para que no esté rotando todo el tiempo. Bueno, hoy es... ¿qué día es hoy? Ya estamos en 2015. ¿Qué pasó?
Primero de enero de 2015. Buen momento para comenzar. 2 de enero, claro, sí. 2 de enero de 2015.
Estoy quemado.
Estoy quemadísimo. Me parece mucho mejor arrancar grabando un nuevo... ¿cómo se llamaba nuestro podcast? La manzana rodeada. en 2015, que haberlo hecho al final de 2014, porque son muy aburridos los programas de resúmenes, lo mejor.
Hay uno en Baires Mac que hizo un resumen que robó la nuestra idea.
Che, un abrazo a Davidito Loco, para mí el podcaster de 2014.
Bien, empezamos bien. Empezamos hablando de eso, de qué fue lo mejor en 2014. Davidito Loco, el podcast más prolijo, ¿no? Podcast más prolijo, veníamos hablando con Leo. Así que un gran abrazo a David y a los otros dos atorrantes.
De piel de fanboy.
A Actuario y a Ariel Acri. Bien.
Pero podemos empezar con saludando a la gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. Hoy, como dijo Sebas, 2 de enero, estamos transmitiendo desde las calles de Ciudad de Mendoza, porque viste que Mateico antes hacía un programa en el verano desde exteriores. Bueno, La Manzana Rodeada en exteriores es así. Estamos en una playa de estacionamiento de Mendoza en exteriores con la gente que nos está mirando en este momento. Saluden. Sí,
acá estamos. La Manzana Rodeada. Che, no ha venido ningún fan. Nadie hace cola para que le firme.
España y Colón, el estudio de exteriores de La Manzana Rodeada, edición verano. Hay unas chicas allá atrás sentadas. Hola, chicas.
Unas promotoras.
Esto es La Manzana Rodeada Summer.
Bueno, y bueno, yo estoy por empezar mis vacaciones de año, digamos, y Leo las va a comenzar cuando yo termine, así que seguramente habrá un bache ahí de un tiempito en donde no estaremos grabando. Pero bueno, queríamos saludar sobre todo a todos los oyentes, a todos los que realmente nos vienen haciendo el aguante. Nos gustaría grabar con más periodicidad, pero bueno, se complica mucho a fin de año. Por ahí se complica hacer nuestro podcast solistas, imagínense juntarnos con Leo y poder hacer la manzana rodeada. Pero bueno, queríamos darle las gracias a todos los oyentes, a todos los que hacen posible que La Manzana Rodeada siga estando primero en iTunes, ahí arriba. Y bueno, por los saludos, hemos recibido mails, comentarios. Así que bueno, gracias a todos por esto que nos permiten seguir haciendo, que si no fuese por eso, como dice por ahí Leo, nosotros estamos aquí porque ustedes están allí, y es verdad. No creo que lo haríamos o por lo menos no hubiésemos perdurado tanto en el tiempo, ¿no, Leo?
Totalmente, llevamos muchos años, Eva. Muchos años, es un milagro prácticamente.
Sí, la verdad que sí, es
muchos años de podcasting. Bueno, arranquemos con el programa. A ver, hoy este es un programa de verano especial. Entonces, por ejemplo, queremos comentar los últimas perlitas, las últimas cuestiones que hemos estado o que nos gustaría recomendarle a la gente que hemos encontrado. Por ejemplo, yo te voy a proponer el siguiente ejercicio, Seba. La manera ideal de hacer ciertas cosas para que esto sirva, porque lo que decimos siempre, bueno, más allá de que nos juntamos, de que nos divertimos, de que charlamos, que le sirva a la gente, ¿no? Poder compartir nuestras experiencias. Y el otro día, alguien tuiteó y preguntaba, ¿qué es de la vida de TV Sofá? ¿Te acordás? Pues me gustaría arrancar por allí el programa del día de hoy. Porque, ¿qué pasó? Una de las noticias del mundo del software, de las aplicaciones, que levantaron TV Sofá. A partir de las leyes bastante duras en España, contra todo lo que tiene que ver con violación de la propiedad intelectual, la gente de TV Sofá, incluso también varios sites de películas truchas, tuvieron que hacer las valijas e irse, ¿no? Y esta era una aplicación muy buena, porque TV Sofá trabajaba en conjunción con Video Web Downloader, y era la manera más sencilla que teníamos muchos de los usuarios de iPhone de poder ver las películas. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no me contás, Eva, tu manera de hacerte de las películas? Porque me imagino que $9 en iTunes no estás pagando por el alquiler de una película. Yo tampoco. Sí pagamos Netflix. Tenemos Netflix y la verdad que está muy bien. Pero Netflix tiene un problema, que es que las series que tiene cada vez están un poco acotadas, e incluso muchas series no tienen todas las temporadas. Las últimas temporadas no están. Entonces Netflix es una buena opción, todo lo pagamos, vale la pena pagarlo, pero si quiero ver, por ejemplo, Games of Thrones, quiero ver Walking Dead, algo que no esté allí, o quiero bajarme una película, contemos nuestras maneras de hacerlo.
Bueno, como decís vos, Leo, sí, la verdad que TV Sofá la probé el otro día, queriendo hacer lugar en el iPhone para poder para poder ahorrar un poquito más de memoria. Lo que hice fue probar la aplicación, y viste que TV Sofá te migraba directamente a Series Lee. Obviamente tenés que tener una cuenta en Series Lee, poder entrar ahí y loguearte. Y bueno, cuando iba a buscar los links a Series Lee, directamente te decía que no habían links, que ese archivo no estaba, y te daba alternativas, de las cuales ninguna tampoco funcionaba. Así que evidentemente TV Sofá, obviamente habiendo desaparecido ya del Apple Store, no estando, como alguna vez pasó, ya no tiene sentido. O sea, la vidriera esa que te mostraba las películas o las series para poder acceder a los links, habiendo caído los links, como por ejemplo Series Lee, que se ha transformado en una red social tipo foro de películas y cuestiones, no tenía mucho sentido.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Yo nunca fui muy amante de TV Sofá, realmente. Yo siempre preferí bajar en calidad, aunque TV Sofá te daba la opción de HD, en calidad, y verlos después en mi casa tranquilo en mi televisor de 42 pulgadas. Esa siempre fue mi idea. Lo podías hacer con el iPhone también, haciendo el stream y toda la cuestión, pero yo siempre soy muy a la antigua, a bajar el archivo, el MKV o el AVI, y poder reproducirlo luego con el Apple TV en el televisor, ¿no? Así que mi vida no ha cambiado mucho de la desaparición de TV Sofá.
Bueno, pero
yo sigo utilizando
Torrent. Pero la caída de Pirate Bay.
La caída de Pirate Bay tampoco afectó, porque yo tampoco uso Pirate Bay.
¿Qué usas?
Yo uso una aplicación que se llama TV, ahora ayúdame, esa que se te pone el iconito arriba, que te permite
TV Shows.
Yo uso TV Show 2. Esa aplicación te permite suscribirte sobre todo a las series, que es para eso que lo uso, a las series más renombradas, o están casi todas las series.
Es una aplicación para Mac, TV Shows 2.
Es una aplicación para Mac que la instala, no sé por qué, en ajuste del sistema. Sí, bueno, cuando la va a buscar siempre aparece en ajuste.
Sí, sí.
Es algo raro, extraño. Y dentro de TV Show uno puede elegir qué temporada, o sea, qué serie querés seguir y en qué calidad. Eso ya está automático, automáticamente cuando aparece en algún servidor torrent. El nuevo capítulo de la serie te lo descarga en la calidad que vos elegiste. En este caso yo la bajo en HD. Y esa es una de las opciones que uso. Y la otra es una página que utilizo mucho, que la utilizaba mucho más que de Pirata Bay, que se llama cat.ph. Esta página, lo bueno que tiene es que te muestra los últimos estrenos. O sea, tiene como un índice en lo que es películas, series, juegos, programas. Entonces uno puede ir y ver a un simple vista, vos ves qué es lo más descargado. Generalmente las cosas más descargadas son los estrenos. Tiene la opción de comentarios, igual que lo que tenía de Pirate Bay. Entonces uno puede entrar y ver a ver si la película está en buena calidad, si en realidad es un cam y no vale la pena bajarla y demás cosas. Así que yo sigo a la vieja usanza.
Mira, yo me he pasado a Popcorn Time. Recordemos que fue uno de los grandes programas del 2014, este hallazgo de unos desarrolladores argentinos, en el cual lo que hace es un torrent online, digamos. Es un torrent en streaming,
sí.
Porque es el mismo sistema del viejo torrent, pero en vez de bajarlo lo vas viendo mientras se va...
Yo lo había descargado y no me estaba funcionando últimamente, se me quedaba la pantalla como colgada.
¿Cuál es el problema de Popcorn Time? Que primero los muchachos crearon una página, la volvieron loco, los organismos de control y fundamentalmente las corporaciones relacionadas con la industria del entretenimiento, entonces decidieron darlo de baja y dejar el código libre. El código de Popcorn Time libre. Entonces hay millones de clones, no millones, cientos o decenas de clones de Popcorn Time dando vueltas por allí. Algunos que están más actualizados, otros que están menos actualizados, algunos que andan bien, otros que no tanto. Entonces dependés un poco de saber cuál bajar, ¿no? Hay uno de estos clones que es el Cuevana Storm. Los muchachos de Cuevana, siempre ágiles para...
¿Sigue siendo el mismo cordobés que te entrevistaste vos hace tiempo?
Mirá, me parece que no. Creo que no. Creo, tengo entendido que el muchacho este se abrió. Lo tenía que chequear, el dato. Yo lo entrevisté hace un tiempo cuando Cuevana fue el fenómeno asociado a Megablogat. Muy parecido a lo que pasó con TV Sofá, que cayó Series Lee, cayó TV Sofá, cayó Megablogat, cayó Cuevana. Y así millones de sitios y de blogs. Bueno, como las viejas, los viejos generales de guerra decían que había que matar los lugares donde había recursos, no los campos de batalla. Entonces iban y mataban a la fuente. En este caso hacen lo mismo, van y matan a la fuente, los sitios de alojamiento, no los servidores. Sea Pirate Bay o sea Series Lee o cualquier otro. Bueno, Cuevana Storm es lo mismo que Popcorn Time, nada más que con el layout o la vista de Cuevana. Y anda bastante bien. Dice nuestro amigo Davidito Loco que él leyó, no lo he probado, que Cuevana 2 está funcionando directamente de los Smart TV. Vos te metes en Samsung, Smart TV, y lo podés, te metes
en el navegador.
Claro. En el navegador de Cuevana y podés ver perfectamente la web de Cuevana allí. Y también hay algunas páginas que están funcionando bien para desde el iPhone ver directamente la película. Vamos a poner algunas de ellas, porque son varias, en los apuntes y en la página que es lamanzanarodeada.com. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros para todo este tipo de consultas y para que nos cuenten cómo hacen ustedes para ver películas en @sgaliasi y @lrearte.
Y a los mail, leo@lamanzanarodeada.com y seba@lamanzanarodeada.com, en el cual hemos recibido un montón de mails y estamos en deuda con la gente de contestarlos también. O sea, si bien se los contestamos, pero bueno, hacerlos públicos en el podcast y que seguramente a alguno más le pueda llegar a servir.
Siguiendo con el cómo lo hago yo, pasemos a música. ¿Cómo escuchamos nosotros la música? Yo acá no tengo dudas. Y la verdad que Spotify a mí me cambió la vida. Es muy barato en Argentina. Pensá que sale 30 mangos, 30 pesos, porque no está dolarizado.
36 pesos.
No está dolarizado. Y tenés esta opción, que no muchos la conocen, que vos podés poner dos cuentas a 50 pesos. ¿Qué significa esto? No es que comparten la misma cuenta las dos personas. No. Es que está pensado para el grupo familiar. Cada uno tiene su misma... Ponele que Seba y yo seamos hermanos. Somos hermanos de la vida. Perfectamente podríamos tener nuestra cuenta de Spotify compartida directamente. Él está pagando 30, yo estoy pagando 36. Le puedo decir, mira, Seba, ¿por qué no te venís a mi cuenta? Él me pasa un usuario que no sea premium, yo lo habilito a él. Él se convierte en premium y pasamos a pagar 50 pesos, 25 cada uno. Es el family share de Spotify.
Bueno, ayer me pasó, estaba escuchando música clásica con mi suegra, que es fanática de la música clásica. Mirá vos, compartiendo música con mi suegra. Mirá, una cosa de locos. Pero bueno, yo a mi suegra la quiero mucho, como le da algún... No como otros.
Algún día vamos a hablar de las suegras que traen cosas de afuera y ustedes se tienen que fumar horas escuchando música, ir a buscarlo al aeropuerto y todo por los favores que le deben a la suegra.
Pero yo hablo bien de mi suegra, no como otros que hablan, no hablan tan bien de los suegros. Bueno, te cuento. Entonces estábamos escuchando música Bach o algo así. Y veía que se cortaba, y se me cortaba, y bueno, la conexión de porquería esta, porque estaba con 3G. Y aparece mi hijo, con el iPhone, con el Note 3 de su madre en la mano, me dice, papá, me está cortando la reproducción. Mi hijo tiene 6, 7 años, Ezequiel. Está escuchando Rammstein, él escucha música así de ese tenor, digamos, el tenor de la música que le gusta a Ariel Acri. Así que estaba escuchando Rammstein y yo le estaba cortando la reproducción y evidentemente nos estábamos entrecruzando. Así que le digo, sos vos el que me estaba cortando la reproducción de la música clásica para escuchar la porquería de Rammstein. Así que bueno, me va a venir bien eso, pagar un poquitito más, pero tener dos cuentas, porque realmente sí, a mí también me ha cambiado la vida. Spotify, la verdad, la cantidad de música y la variedad de música que encontrás, faltan por ahí algunos artistas, pero el 90% de lo que buscás está, es impresionante.
Otra cosa linda que descubrí con Spotify, yo tengo... que me anda muy bien, se lo recomiendo a todo el mundo, ya lo he dicho acá, el AirPort, pero el simple, ¿no? El AirPort Express, que tiene una salida de auxiliar, donde yo instalo una vieja chancha que antes, ese chanchito con forma de chanchito, ahí le metí al iPhone 3G. Lo cambiaron al Lightning y me cagaron la chancha, así que ahora la tengo que poner por el auxiliar. Pero anda fantástico, o sea, tengo el router instalado directamente el auxiliar. Y con AirPlay, desde el teléfono, desde el iPhone, puedo mandar a esa chancha la música de Spotify.
Bien, buenísimo.
¿Qué pasa? Con mi mujer compartimos la misma cuenta, ya tiene Android.
sí.
Hay un montón de hacks para que desde Android se pudiese escuchar la música a través de AirPlay. Pero Spotify tiene algo que es mucho mejor, que es, quiere controlar la música del iPhone desde el Android, y lo puede hacer. O sea que ella puede controlar la música, ponerla desde su Android a la que yo tengo en mi iPhone, y así directamente hacer el play, pero con sus listas de temas, no, con la lista, con su selección en realidad, con la selección que ella haga en el momento, porque si la cuenta es la misma, compartís todo, avatar y todo, pero me pareció muy interesante eso.
Sí, el otro día lo utilicé en un cumpleaños, la Mac puesta conectada a un amplificador, y yo sentado en la mesa con los comensales comiendo, haciendo la selección de temas a distancia, y todos me miraban raro. Che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Bueno, estoy controlando Spotify, toda la cuestión. Y realmente es muy barato, 36 pesos por mes. Para nosotros es muy económico.
Son 3 dólares.
Son como 3 dólares. Y bueno, vos no sé si seguís teniendo iTunes Match. ¿Seguís pagándolo?
Lo dejé de pagar, pero por una razón tremendamente clara. O sea, ¿para qué vas a querer escuchar tu música todo el tiempo si puedes escuchar tu música más toda la demás?
Es impresionante.
Por 3 dólares, creo que están 20 dólares, 25 dólares al año.
25.
Sacá la cuenta, ¿cuánto sería por mes? Casi lo mismo que Spotify, sí, un poquito sí. Más. Sale mucho más barato Spotify, y Spotify te lo permite guardar.
Sí.
Y está muy claro que es un problema de iTunes Match, que iTunes Match no está muy claro la música que te has bajado de la que está online. Se puede, hay unas piruetas para hacer, pero en cambio con Spotify es muy claro. Yo la música que me encanta la dejo en
una carpeta que se sincronice en el dispositivo.
Exactamente. Y está muy bueno.
Sí.
Otra manera que descubrí de escuchar música que está muy pero muy bien es a través de mi programa favorito, no el tuyo, Workflow.
Me hicieron gastar 30, el señor me hizo gastar 3 dólares, ¿cuánto? 4 dólares. La borré a los 3 días, la borré porque no le encontré uso, Leo.
Sos un impaciente.
Así que, mirá. Bueno, el señor veo que ya tiene un montón de...
Yo me meto, por ejemplo, a YouTube. A la web de YouTube, acá lo tenemos, selecciono el link, me lo llevo directamente, voy a Workflow, ya tengo el link de la música que quiero para mí, ¿no es cierto? Voy a Workflow, por ejemplo, vi el tema Happy, ¿no? Que no estoy diciendo ninguna ordinariez en un fardo, sino que me estoy refiriendo al fenómeno del 2014. Bueno, voy a Workflow, ya tengo el link de YouTube, y fíjate, dentro de las recetas que tengo, tengo una muy interesante, que es YouTube tu MP3, ¿sí? La abro acá y me aparece un play arriba en Workflow. Workflow, para aquellos que no sepan todavía, es un automatizador de acciones. Es una aplicación que contiene un montón de posibilidades de automatizar otras acciones y otras aplicaciones. Entonces, en este caso, la receta de pasar de YouTube a MP3 me simplifica la tarea de bajar ese link que yo ya tengo en mi propio iPhone. Le pongo play a eso y desde lo que esté guardado en el clipboard, que es el link de YouTube, me lo termina convirtiendo en un MP3, ¿sí? Que me va a aparecer accesible directamente donde yo quiera. Yo le he puesto que me lo deje en Dropbox.
Bueno, yo he hecho todo eso y no sé dónde me lo dejó guardado.
Porque le tenés que indicar vos dónde lo querés.
Claro, hizo todo el proceso, pero después me quedé ahí. No investigué mucho.
Bueno, al final, cuando terminó todo ese proceso de esa receta, te va a aparecer en Quick Look, que Quick Look es como el Vista Previa. Bueno, en Vista Previa puedes guardar como. Desde ese Vista Previa, ese Quick Look, que es una manera, un reproductor propio de iOS, lo puedes guardar como yo lo
hice. Como el previsualizador de la Mac.
Yo decidí guardarlo en Dropbox y ahí tengo toda mi música.
Buenísimo.
No han descubierto la manera aún.
Mandarlo a iTunes.
A iTunes. Sí han descubierto la manera de sacarlo de iTunes, que es muy bueno. Yo ahora, Seba me puede compartir algo que no pudo hacer desde el 2007 hasta ahora. Nunca pudo compartir su música conmigo.
No.
Desde ahora sí lo pudiese hacer. Lástima que borró Workflow.
No, bueno, la vuelvo a bajar si ya la pagué.
Por su impaciencia. Esto es un impaciente.
La vuelvo a bajar todo para pasarle la música acá a mi hermano Leo Rearte.
Muy bien. Bueno, no sé que tenés? ¿Qué música tenemos?
Yo tengo mucho...
Cerati.
Sí, sí, usted sabe, Gustavo Cerati, Soda Stereo. Ahora empecé, ya dejamos a Cerati, ya dejamos descansar en paz. Y estamos metiéndole un poquito internacional, algo de... No sé si escuchaste mi último episodio. Me dijeron que... Me hablaron mal, digamos.
¿Por qué? ¿Porque pusiste música un poco...?
No, no, porque dicen que me copié a Ale, no sé, me difamaron.
No escuchaba nada yo.
Ah, ¿no escuchaste?
No, algo...
Ah, porque vos también me pusiste algo ahí después.
Sí, algo... me dijeron que la introducción de tu solista era muy parecida a la mía. No sé si a propósito, te salió de casualidad.
No, en realidad, creo que fue al mismo tiempo, solamente yo me demoré en poner esa intro.
Te demoraste como 2 o 3 meses.
La de tener que...
Yo la mía la tengo hace 2 o 3 meses.
Sí, vos la venís poniendo, yo no. Yo, para respetarte, dije, bueno, lo voy a dejar a que el señor tenga su tiempo. Igual le queremos agradecer a Félix, que fue la gentileza, una voz impresionante, habernos compartido, habernos permitido hacer, o habernos mandado esas intros. Yo tengo otra intro que también la voy a poner para que no se me ponga celoso, de Josh Green, que también el señor fue muy amable de mandarme la intro, así que también las voy a ir intercalando. Así que esa no la tenés vos, la de Josh Green.
No, ahora la voy a buscar, pero quiero escuchar la tuya para ver cómo es, y le voy a pedir a Josh Green que me la haga igual. Entonces, en mi podcast solista voy a poner la de Josh Green igual a la tuya.
Ah, te vas a copiar. Yo, lo mío no fue intencional, ¿eh?
Yo digo, capaz que Seba quiere, como vamos a hacer una liga de podcast todos unidos y juntos, quiere mantener la misma estética, todo igual. Me imaginé que ese era tu objetivo.
Y sí, ahora nos vamos a tener todos que unificar. Cada podcast va a tener que tener una entrada igual. Bueno, eso es algo que vamos a... Una de las cosas que tenemos planificada para este año. O sea, este año viene muy bien, muy fuerte. Venimos creciendo como grupo. Nos hemos unido varios podcasts de Latinoamérica. Así que, bueno, la idea es hacer una juntada de podcaster y hacer un grupo. Pero bueno, ya lo vamos a ir comentando más adelante porque lo estamos armando. Y va a ser muy bueno, va a estar muy bueno que también mucha gente se vaya sumando a esa iniciativa.
Todos podcasts de tecnología, los mejores podcasts de tecnología del mundo, van a estar en la Liga Podcastera. Pero no digamos nada.
No.
Ya dijimos todo. No digamos nada más.
No digamos nada más. Lo van a ir descubriendo y lo vamos a ir notificando con el tiempo. Pero bueno, este año va a ser un año, el 2015, va a ser un año muy importante para el podcasting en Latinoamérica. Se vienen armando muchos grupos, se está generando una onda muy, muy buena, mucho movimiento podcasteril. Así que eso nos pone muy contentos. Y bueno, nosotros vamos a aportar también de nuestro lado con el tema de la liga y los podcasts exclusivos de tecnología. Que es a lo que nosotros tratamos de hacerlo lo más bien que podamos.
Bien.
Pero bueno, eso...
Sigue grabando ese iPhone de porquería que tenemos, ¿no?
Sí, sigue grabando el iPhone 6 Plus que me envías, que lo quiere agarrar. Ahí está, yo veo la manito de él con el iPhone 5S, ese que pobrecito se le pierden los dedos. Y bueno, sí, esto
está a la venta mi iPhone 5S, solamente eso quiero decir.
Bien, el señor ya no se aguantó. Como podrán ver, el señor quiere vender su 5S porque le encantó. ¿Pero cuál te vas a comprar? ¿Leo el 6 o el 6 Plus? No me quedó claro.
No sé todavía. No sé si no lo voy a vender y me voy a quedar con la platita hasta que salga la nueva...
¿El 6S?
El 6S.
Él siempre ahí religioso a su...
A las generaciones intermedias, no lo sé. Lo que sí sé es que lo quiero vender...
Lo vende a muy buen precio, ¿eh?
Porque, ¿qué es lo que creo? Ya seguimos en cómo lo hago yo, pero quiero hacer este paréntesis. ¿Qué creo que es lo que ha sucedido? Yo siempre suelo hacer compras muy racionales y ventas muy racionales. Seba me...
Al contrario que lo mío.
Seba es completamente impulsivo. Y Seba me sufrió como cliente cuando él vendía computadoras. Él me decía que yo era el diablo.
Sí, él era el diablo, así como lo escuchan. Ahí viene el demonio.
En el sentido de que iba, miraba, sacaba todas las cuentas y me iba sin comprar nada y le había hecho perder a
Seba. Sí, te entretenía 2 horas y media, perdía todas las ventas que...
Que llegaban, yo veía que él miraba, decía, una señora ahí que acaba de comprar una licuadora, una señora, y yo le seguía preguntando precio.
Bueno, luego... pero cuando venía a comprar, compraba a lo grande.
Sí. Lo mío era a largo plazo. Sí, un fenómeno que estoy notando es que la desaceleración, la caída de los precios de todos los teléfonos de pantalla chica. Es una cosa, porque ¿qué sucede? Siempre Apple, cuando lanzaba sus teléfonos nuevos, no había tanta diferencia en algo tan sustancial como la hubo ahora. Es decir, la diferencia entre un iPhone 3G y un 3GS era mínima. Ahora la diferencia es tan grande como que es de mayor tamaño, una pantalla completamente diferente, y eso ha hecho que los teléfonos de generaciones anteriores hayan caído mucho de precio.
Bien.
Sigo pensando que la reventa es mucho mejor en Apple que en el resto de, la,
sí,
de las empresas, pero sí se nota que han caído mucho. Mi observación es que si yo me quedo con este teléfono mucho más tiempo, la caída va a seguir acrecentándose y voy a evitar o me va a costar saltar a una generación. Entonces digo, bueno, vendo el iPhone 5S, me compro otro teléfono, incluso de otra marca, a la espera de generación intermedia. Esa es la sinceramente lo que pienso hacer.
Bien, bien. ¿En serio te vas a comprar un Android?
No lo sé.
No. Señores, tengo que cortar acá el podcast. No podemos seguir hablando.
No me niego. Yo tuve durante un tiempo un teléfono chino de porquería que me duró un mes y medio. Y tuve también por mi trabajo el Samsung Galaxy S4.
El otro día me llegó un comentario de usted, no me acuerdo quién fue que me lo hizo, pero muy vehemente el comentario, así como diciendo que usted traicionó a todos los oyentes de La Manzana Rodeada comprándose un teléfono chino, que fue el que después le encajaste a Inés.
Y después lo vendimos, lo vendí.
Y después lo vendió, pero muy enojado, muy ofuscado. La verdad no sé quién fue, si fue por Twitter o por Telegram, pero...
Alguien.
Es un oyente, evidentemente.
Un talibán.
Sí, un talibán, uno de esos ultra fanboy, no, recontra, super ultra fanboy. Y bueno, y como nosotros tenemos criterio y sabemos elegir, como yo en algún momento tuve el Moto X, el Note 3, y tuve la posibilidad de probarlo, si realmente hacer un review y vivir un tiempo con esos teléfonos, yo... Por ahora sigo prefiriendo esto, pero bueno, cada uno tiene su gusto y cada uno puede elegir el teléfono que quiera. O sea, no nos vamos a casarnos, no solamente iPhone, no solamente... vamos a seguir eligiendo Apple porque la calidad y el cuidado que tienen estos productos es espectacular. Pero por ahí salimos un poquito a ver qué hay del otro lado. Es la forma de también saber cómo va la competencia, ¿no?
Seguro, seguro. Yo creo que lo sigo pensando como un teléfono, para un tiempo, para... Definitivamente, aparte por la inversión que todos hemos hecho en aplicaciones, en sistemas aprendidos y todo, voy a seguir con ellos. Pero no veo mal estar 2 o 3 meses con un teléfono de otra marca para después sí llegar al que vos quieras.
Y vos tenías el S4, ¿dónde está el S4?
El S4 es del trabajo, así que a veces lo dejo en el trabajo y a veces lo llevo conmigo.
¿Ah, no lo trajiste?
No. No lo uso nunca, aparte, no me gusta. Como teléfono no me gusta.
Bien.
Bueno, sigamos con el guión, que acá lo tengo, que son de 18 páginas el guión que hemos hecho. Y la idea era seguir en cómo lo hago yo, cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hace La Manzana Rodeada. Y me gustaría pasar a libros por 2 cuestiones. Primero, para hacer mención a alguien que ya hablamos, a Félix, que acaba de sacar su libro Cerati Eterno. Lo hemos recomendado cada uno en su podcast solista, pero nunca lo hicimos en La Manzana Rodeada. Es un libro enriquecido con links muy interesantes, y vamos a regalar códigos para que ustedes puedan compartir este libro que hizo este locutor y periodista colombiano llamado Félix Riaño, que lo ha publicado en tanto en Amazon como en ebooks. Ha publicado este libro, que es muy interesante, que reúne toda la discografía de Gustavo Cerati y también algunas impresiones hechas desde él mismo como fanático de la banda, ¿no? Así que si te parece, Seba, podemos regalar un par de códigos. La manera más sencilla es que vayan a las anotaciones del programa o que vayan directamente a la web, a lamanzanarodeada.com, y los primeros en hacerse de esos códigos, los más rápidos, aquellos que se enfunden más rápido la web, ganan el librito. ¿Te parece?
Perfecto, buenísimo. Así que bueno, los vamos a dejar ahí en la web, que es lamanzanarodeada.com. Cuando armemos el temario, ahí van a quedar los códigos para que puedan descargar y tener la suerte de poder leerlo. Es realmente un libro con mucha información. Se ha esmerado muchísimo Félix en recopilar toda esa data. Tiene links a Spotify, o sea que podés escuchar tema por tema, no solamente de Cerati, o sea, de su vida como solista, sino también de Soda Stereo y de otros trabajos que tuvo con otros personajes muy importantes del mundo latinoamericano, ¿no? Estamos hablando de Spinetta, Fabiana Cantilo, no sé, Café Tacuba, bandas grosas, como era él, ¿no? Como era el grosso. Así que, y bueno, y la introducción al libro la hace nada más ni nada menos que acá mi amigo, mi compañero, de aventuras podcasteriles, Leo Rearte, hace la intro del libro, que está muy buena, realmente es un poema dedicado a Cerati. Así que bueno, los invitamos a que se pasen y bueno, el primero que llegue se lo lleva.
Muy bien, bueno, ¿cómo haces vos para los libros? ¿Con qué querés? ¿Te gusta leer en las pantallas? ¿O vos leías mucho? Yo me acuerdo que la biografía de Steve Jobs la leíste todo el tiempo desde un iPhone, ¿no?
La biografía de Steve la leí en un iPhone y también con sucesivos iPad que he tenido. Y ahora, bueno, a la lectura la trato de hacer desde el iPhone 6, o sea, ya el iPhone 6 Plus. O sea, casi el iPad no lo toco. Por ahí hay algunos libros que sí se pueden descargar para iPhone y otros no, que no lo entiendo todavía. El 6 Plus ya te permitiría leer casi igual que con un iPad mini o con un iPad. Pero bueno, hay libros que todavía no se pueden descargar en el iPhone y hay que sí o sí consumirlos en el iPad.
Es como que Apple dijo, el iPhone sigue siendo iPhone y el iPad sigue siendo iPad, a pesar de que no existiría ya esa barrera física.
Exacto, porque hoy en día vos te pones a ver las pantallas y es muy cómodo trabajar y leer en el iPhone 6 Plus. Así que bueno, por ahí, de hecho el iPad lo voy llevando, acá lo tengo. Lo voy llevando todo el tiempo, sí, conmigo. Este es el iPad que se estrelló. En realidad este lo compré así. Se lo compré a muy buen precio a un amigo. Y bueno, en algún momento le voy a cambiar la pantalla, pero perfectamente lo puedes seguir utilizando sin ningún problema. Tengo muy pocas aplicaciones, fíjate que, bueno, las más comunes, Spotify, Flipboard y bueno, iBook, obviamente. Y bueno, yo sigo leyendo, la segunda vez que estoy leyendo la biografía de Steve Jobs y sigo encontrando cosas e información importante. El otro día tuiteé una, cuando sacaron iTunes, ¿te acordás? Que hicieron, que bueno, que Steve Jobs hizo todo el laburo de convencer a todas las discográficas y la que más le costó fue Sony. Y hay una parte en donde cuando hacen la presentación y Eddie Q, que era el encargado en ese momento del lanzamiento de iTunes, dijo que pensaban vender 6 millones de canciones en 6 meses. Bueno, eso es... No, 1 millón de canciones en 6 meses. Bueno, ese 1 millón de canciones lo vendieron en 6 días, Leo.
Wow.
Eso me quedó... Mirá, la segunda vez que lo leo, la primera vez lo pasé por arriba, lo tuiteé y ahí nomás empezaron los retweets. Es un libro que no me canso de gustar y leer. Es realmente... Para cualquier fanático de Apple es la Biblia, así que los invito a que, si no leyeron todavía la biografía de Saxon sobre Steve Jobs, lo hagan porque realmente es para disfrutar hoja por hoja, ¿eh? Realmente no se puede desperdiciar nada este libro.
¿Y qué haces para leer? ¿Directamente en e-books?
Sí, yo utilizo e-books, sí. Lo voy alternando, como te digo, en base a los libros que voy cargando. Si el libro se permite usar en el iPhone, obviamente prioridad el iPhone, y si no en el iPad. Y hay muy buenas ofertas, hay libros que están a muy buen precio, y por ahí los que no encuentro en iBooks los busco en otras, en fuentes alternativas, como hay una página española que es muy buena, que te permite justamente bajar el EPUB, que es el formato que lee el iPad, que se llama... ¿Cómo se llama? No tengo internet acá. Libros...
ORG es, ¿no?
Sí, es .org.
Yo lo tengo, pará. Ya te digo cómo se llama.
Es muy buena la página. Están actualizándola constantemente.
EPUB Libre.
Esa. EPUBLibre.org. El otro día, no sé en qué podcast, preguntaban sobre páginas para libros. Bueno, esta creo que es la principal.
Lo bueno es que la podés descargar el libro desde el mismo iPhone o del mismo iPad.
Exacto. Descargas del mismo dispositivo y automáticamente lo abrís con iBooks y ya lo vas a tener ahí para poder degustar. Obviamente es medio piratona, así que bueno, ustedes verán. Si el libro les gusta y están en alguna tienda, los invito a que descarguen y bueno, obviamente... leen eso para que el autor pueda seguir escribiendo, obviamente, ¿no? Es lo que hacemos, por lo menos lo que hago yo. He encontrado un montón de libros y me gustan mucho los libros de historia también, historia argentina, así que... Y el consumo lo hago generalmente... Ahora lo estoy haciendo en el iPhone. O sea, todas las que tenía en el iPad, las que pude pasar al iPhone, las pasé.
Bueno, epublibre.org te lo permite bajar. Usa una especie de sistema de torrent.
Sí.
Móvil. De magnet.
Sí.
De una manera muy sencilla, se baja muy rápido y después, como lo usa directamente Safari para descargarlo, te permite guardar qué quieres hacer con este libro, ¿no? Y lo abrís directamente en iBooks y ahí lo puedes tener.
¿Vos dónde consumís libros?
Mira, yo lo que hago es, tengo un sistemita hecho. Primero creé en Dropbox una carpeta pública donde comparto libros con mis amigos. A ver, lo primero que quiero decir que la primera manera que yo tengo de leer es en papel. Por la traición, porque tengo una biblioteca muy grande, porque me gusta gastarme la plata en libros. Compro cómics, compro libros, me gusta el fetiche.
Sí, el papel no es indiscutido, o sea, no lo vas a reemplazar.
Seguramente, a mí me gusta leerlo así, me gusta tener una linda biblioteca, me gusta tenerla ordenada, pero la segunda opción es directamente desde el iPad o desde el iPhone. Yo leo mucho más en el iPhone que en el iPad, porque pues tengo un iPad 2, el iPad 2 no es retina, y para leer la letra chica es mucho mejor un iPhone, así sea un iPhone 5S, retina, que te permite leer con mayor nitidez las letras chicas, cosa que el iPad no lo permite porque obviamente tiene un píxel mucho más grande. Entonces lo primero que hago es un Dropbox, una carpeta donde todos con mis amigos, vos estás, Eva, allí también, compartimos libros, cada uno los PDF, los libros los ponemos allí. Tenerlo en Dropbox me permite leerlo no solamente con iBooks, sino con cualquier otro lector. Y eso me gusta. Hay algunos PDF que por lo general se leen mal en la mayoría de los lectores. Entonces yo quiero recomendar una aplicación que se llama WKND, que es de Weekend Read. WKND Read. Esta aplicación es un lector de libros, pero es el primero que veo que se mete y corrige errores que otros no lo hacen. Por ejemplo, vos tenés un PDF que se lee muy bien en el desktop, pero que en el móvil no. Esta aplicación no sé cómo lo hace, pero hace que se lea perfecto.
La optimiza,
te pone una tipografía acorde, relee el PDF y te lo presenta mucho mejor de lo que está. ¿Ves? Acá yo estoy abriendo un libro que se leía muy bien en la computadora, pero pésimo en iBook, y acá lo puedo leer. Es como que le hace un OCR al PDF. Ajá. Y lo presenta bien.
Qué interesante.
Weekend Read se llama.
¿Esa es de pago o es
gratis? No, es gratis. Tenés un upgrade con más features, pero no lo uso, o sea, yo uso el gratis.
Perfecto, buenísimo. Como siempre, recomendando nosotros aplicaciones free, ¿no? Che, sí. Y lo que es revistas y todo eso, ¿vos usás la aplicación Kiosko, por ejemplo?
No la uso. Lo que hago es bajar el PDF de la revista, y revistas que me encantan en inglés. Yo antes de empezar este programa estaba buscando una del año pasado, muy buena, una Mac Live, que traía 100 trucos de Yosemite. Uh-huh. Y no lo encontré, porque quería compartir algunos de esos trucos con ustedes. Quizás el programa que viene lo podemos hacer. Muy buena revista que la bajé de PDF. O sea, se consiguió el PDF y la tengo guardada o por mail o en iBook. Ahora me voy a fijar si en iBook lo tengo acá. O me la mando a Pocket. Pocket es mi gran lugar de lectura. Ahora que Pocket tiene la posibilidad de ponerle tags, me encanta. Me gusta mucho más que Instapaper, me gusta mucho más porque Pocket está en todos lados. Sí. Pocket, vos estás leyendo Safari, estás leyendo en donde sea y lo podés guardar allí. Recordemos que Pocket es una especie de leer después o un archivador de artículos. Entonces, no uso Kiosko. ¿Vos usás Kiosko?
Yo en algún momento intenté usarla, pero me pareció muy complicada porque Kiosko tiene una particularidad. Es como una Apple Store, en realidad, donde vos, por ejemplo, si te gustan los autos, vas a la revista de autos, pero dentro de la revista de autos es como una aplicación. Y en esa aplicación tenés que registrarte, hay que hacer ciertos pasos. Generalmente los registros son anuales, o sea que podés bajar una revista mensual, te va a salir $4 o $5, y tenés una suscripción anual también. Pero me parece muy incómoda la interfaz, me parece muy engorrosa. Si querés hacer un preview de la revista, a ver si te gusta, no está muy clara, no se ve muy bien. Realmente no es una aplicación que use. Me gustaría usarla, porque yo soy a mí siempre me encantó ir al kiosco de revista, ese que encontrás por la calle acá de Mendoza, y comprar, por ejemplo, yo en mi momento, antes de ser fanático de Apple, compraba la PC actual. La PC actual para nosotros, los geek, en su momento, era fundamental. Era una revista española, sigue estando, de muy buena calidad, con muy buenos consejos y reviews de aplicaciones o de programas en ese momento. Ahora los programas le decimos aplicaciones, ¿viste? ¿Cómo claro, hemos cambiado?
Nos hemos aputosado, hay que decir. Sí, nosotros éramos más duros antes. Bueno.
Yo agarraba, abría la computadora,
desarmaba.
Ahora seguro que estás todo. Ay, las táticas. Ay, ay.
Sí, no, no, hay que manchar el teclado. Ay, con...
limpiando con la.
No, realmente.
Los teclados de nuestras 386, 286 daban asco.
Sí, sí.
Y eso era un buen macho, ¿me entendés? No, ahora, ay, no, que se me ensucia. Ponemos una superficie, un mantelito. El otro día me junté con Actuario, no sé si lo conoces. El muchacho se
sí.
Y tenía un teléfono, un iPhone 6 Plus en Buenos Aires. Antes de apoyarlo, sacó un mantelito y lo estiró como si Mirta Legrand pusiese la mesa, ¿viste? Lo estiró el mantelito chiquitito que tenía el tamaño y ahí lo apoyó.
No, es un
balinazo.
Un balinazo.
Pero todos nos hemos vuelto así con la
Estamos todos medio como, ¿no? Aputazados en ese aspecto.
Antes éramos más. No nos importaba nada.
No. Llegó la nueva placa, la placa de video. Agarramos la placa de video, la desarmamos, agarramos el destornillador, ¿te acordás?
Sí.
Y le damos, ahora no, ahora para abrir una Mac tenés que tener el destornillador específico, tenés que ser un cirujano más o menos.
Yo usaba la PC abierta, no la cerraba.
Totalmente.
Y porque le ponías el ventilador, porque como hervía.
Te overclocking a morir.
Le ponía el ventilador mío apuntando a la computadora, más allá del ventiladorcito que traía, con la tapa de salida, ¿no? A full.
Y sí, pues le dabas vos a qué jugabas vos.
Y el Age of Empires, que no se la bancaba, ¿viste? El render del Age of Empires era una locura. Sí. O el FIFA 98, me acuerdo también.
Oh.
Que se la bancaba bien. El FIFA siempre fue generoso, ¿no?
Sí. Obviamente no máxima resolución.
Sí, claro.
¿Le metías toda la resolución?
No, el FIFA no, te daba la opción, es cierto.
Sí.
No veía las tribunas, veía los cuadraditos en la tribuna.
Sí, los jugadores no se le veía nada, se veían los pies nada más.
Sí. Pero, y las revistas me encantaban. Comprar revistas con CD-ROM, ¿te acordás? Que comprábamos las revistas, venían CD-ROM.
Sí.
Una porquería, porque eran los demos.
Sí, eran todas demos.
Pero.
Pues yo las coleccionaba, yo tenía los demos y tal, y en esa época no existía la internet como ahora. No teníamos la opción de ir y descargar un programa. Entonces, las revistas que venían con el CD o el DVD en su momento, era, uy, mirá qué bueno, viene con el, qué sé, con el Photoshop de prueba. Bueno, lo instalábamos y así nos íbamos haciendo programas en su época. O te venías a las galerías a buscar los juegos, que eran, en su momento eran 6, 7 CDs, y que había un CD que no te funcionaba, o el juego no te funcionaba, tenía que volver. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa?
Sí, ¿te acordás?
El otro día escuché, lo escuché a Josh Green, le seguimos haciendo propaganda a Josh Green, ya que estamos.
De Josh Green Live,
bye. Bueno, Josh Green, hablando de disquetes. ¿Vos te acordás de los disquetes?
Sí, claro.
¿El de 5 cuartos lo llegaste a usar?
Usé el de 5 cuartos.
5 cuartos de baja densidad, 360K.
Sí. El otro, pero los dos te dejaban la gamba, ¿no? El de 5 y cuarto y el de 3 y medio.
Pero el de 5 y cuarto era menos problemático que el de 3 y media pulgadas.
Sí. Yo recuerdo que fallaba como...
El de 3 y media fallaba todo el tiempo. Sí. Era una... Porque encima eran mucho más caros.
Yo llegaba al diario con la camisita y el bolsillo delante, 4 o 5 disquetes. Porque no compraba. La gente traía... Antes la gente traía su gacetilla en disquete y te lo dejaban directamente. Entonces yo usaba los de la gente. Y algunos andaban. Entonces, ¿qué hacía? Antes de salir de mi casa, grababa la nota en 4 o 5 disquetes y me lo ponía ahí. La misma notita. Y varias veces en cada disquete. Y casi siempre alguna fallaba. O la mayoría fallaba.
Los clústeres fallados, que había una programita que te permitía... Bueno, la opción de formateo te permitía corregir los clústeres, esos que se jodían. Y también tenían el tema de los virus y demás cuestiones realmente. Y después vinieron los zip, ¿te acordás? Los zip, sí. Ya 700 megas, ya era otra cosa.
100 megas, ¿no era?
O 100 megas.
100 megas,
pero... 100 megas, pero era un poquito más. Creo que vino uno de 300.
Y después lo grabábamos en CD.
Y después vino la grabadora de CD, que mi primera grabadora de CD fue una externa puerto paralelo, LPT. HP. Esa era una cosa grande, cuadrada. El otro día, haciendo limpieza en casa, la vi y la tiré a la basura.
Claro.
Venía, me dio un poquito de lástima. Venía toda la fuente, todo obviamente empaquetado, la lectora metida dentro de todo ese enclosure, y bueno, y el cable puerto paralelo y obviamente puerto la alimentación. Paralelo. Y grababa en 2X, que era una locura para su momento. Era una locura. Así que esa me dio mucha...
Sido como los reproductores de CD, que los primeros que venían siguen funcionando.
Sí.
Los primeros reproductores de CD, mira.
Salvo lo de las Mac.
Bueno, está bien. Yo me refería a los de los a los externos, los de música.
Sí.
Los primeros funcionan perfecto hoy. Ahora, te los compraste 2 o 3 años después y ya no anda ninguno de todo eso. Con el primer polvito
ya
fracasaba. Sí. Y mucha gente grabó, hizo todo su backup en CD-ROM, de test y de todo. Y a los 2 o 3 años se da cuenta que se había perdido todo eso.
Sí, ese es el problema con los medios físicos de ese tipo, que se va degradando el material y llega un momento que ya no lee más. Yo tengo un montón de, justamente haciendo esa limpieza que te dije, tengo ahí guardadito unos montón de DVDs con fotos de la familia que tengo que empezar a sacar ahora para por lo menos subir en la nube y hacer un backup en disco rígido externo. Y esa es otra cosa, el tema de los backups, el tema de cómo guardamos.
¿Cómo
haces vos para guardar, por ejemplo, todas las fotos que te sacaste con Inés y con tu hija para que el día de mañana tu mujer te diga, mi amor, ¿te acordás las vacaciones que tuvimos en el 2015? ¿Dónde las tenés?
Tengo un problema grave, que es la duplicación. Que creo que es el problema que tenemos todos. Y los programas de para encontrar duplicaciones no son del todo fiables, porque no es automático. Los programas te muestran, esta foto está en dos lados. Y nosotros hemos duplicado, o yo al menos, he duplicado tanto por backups, por retoques, por que no le puedo decir automáticamente, mira, borrame todos los que están en este directorio y estos no. Porque no sé. O sea, no me acuerdo cuál de las dos fuentes, o más de dos fuentes, son las que me conviene tener. Hay que hacer todo un... Bueno, el tema del backup es serio, el de las fotos. Por eso estamos todos desesperados esperando fotos de Apple, a ver si da una solución mejor que la de Aperture.
Sí.
Aperture, nadie lo dice, pero es una porquería muy similar a iTunes. ¿Por qué? Porque falla mucho. Todos los que han usado mucho Aperture y han usado mucho iTunes saben que cada 2x3 se corrompe la librería. ¿Por qué? Porque los sistemas de archivos que tiene Mac y OS X es bastante viejón y no es del todo confiable. Entonces, las librerías se hacen pelota cada rato y te obliga a tener muchos backups. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, en todas las computadoras, que no son muchas, las 3 o 4 que tengo, están duplicadas todas las fotos, por las dudas. Después tengo un par de discos externos con Time Machine, donde también hago duplicación. Y la manera, para mí, más perfecta de hacer un backup, álbum de fotos impresa. Si yo realmente quiero tener las fotos esas y las quiero ver, cada tanto, como estoy suscrito, como la mayoría de ustedes, a 10 millones de cupones, de esto, y salen ofertas de 200 impresiones, 300 impresiones, de álbum, de los compro y voy imprimiendo. Las fotos que realmente quiero tener, para siempre, las imprimo.
Sí, la mejor forma. Evidentemente es la mejor forma porque, bueno, se va a degradar, pero de acá a 100 años.
Y es la manera de mostrársela a tu vieja. ¿Qué otra manera?
Sí, no,
vas
no
a sacar el iPad, una vez lo vas a hacer. Sí. Che, vieja, mira el iPad. Y en el iPad vas a tener las últimas. Las fotos verdaderas, otra biblioteca con sí, álbumes de fotos.
Mira vos, qué bueno. Yo uso iPhoto solamente para el tema de fotografías. Y bueno, y ahora estoy haciendo backups en disco rígido externo, parte del disco que ya tengo conectado a la Mac Mini. Un disco rígido externo de 500 GB, sí, 500 GB, bien digo. Y aparte estoy subiendo también a Dropbox, también para tener algo en la nube.
El otro día, ¿cuánto tenés en Dropbox?
Y en Dropbox tengo algo de 60 GB, pero son mentirosos porque hay 50 GB, bueno, 70 GB. Hay 50 GB que me regaló Samsung cuando compré el Note 3, pero por 2 años nada más.
Ese es un tema.
Así que tengo mucho cuidado de no pasarme porque cuando el día de mañana me avisen, che, flaco, te vamos a sacar los 50 gigas, me voy a querer morir.
¿Qué haces? Claro.
Así que tengo solamente 16 gigas. Y en las otras soluciones, bueno, el otro día los chicos de Pied de Famo tiraron una data linda sobre una página china que te da hasta 36 teras.
Yo no le tengo mucha confianza.
Pero sabiendo que son de China y yo no sé si pondría toda mi librería de fotos en algo que no sé si el día de mañana va a estar.
El tema no es tanto la capacidad que te dan, sino la manera que hay de subirlos. Por ejemplo, todo el mundo habla muy bien de Mega, que te da no sé cuánto, o de Flickr, que te da no sé cuánta.
Flickr es ilimitado, creo.
El Flickr, sí, es ilimitado. El tema es cómo sacás las fotos de allí. Si el día de mañana querés bajar, tenés que bajar foto por foto en Flickr. Y hay otros lugares que es muy lenta la transmisión hacia lo alto. Yo uso Picture Life para las fotos, para como una manera más de guardar todas mis fotos allí. No me parece mala. Y en Flickr también he hecho una copia de Aperture, pero ni las tomo en cuenta. Tanto Picture Life como Flickr es por si algún día pasa una catástrofe, saber que en la nube hay algo. Pero no lo tomo en cuenta. O sea, para mí las copias están en todas las computadoras y ese par de discos externos que tengo.
Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿sí que otra cosa querés que comentemos? Así para...
Podcast. ¿Cómo escuchar los podcasts?
Bien, los podcasts. Yo estoy utilizando la aplicación de podcast. ¿Cómo se llama la aplicación?
Overcast.
Bien, el señor sabe cuál es la que yo uso. Overcast. Que es una aplicación que relativamente nueva, de un señor llamado...
El mismo Mark, ¿era Mark?
Mark Arment.
Mark Arment.
Bueno, el que habla mucho de esto es el señor de Milcar.
Ah, no lo conoces.
Milcar, ¿no lo conoces a Milcar?
No, no.
Bueno, yo sí lo he escuchado alguna vez. ¡Qué mentiroso! Es como decir que no escuchamos puro Mac.
Yo escucho todos los días ahí. Bueno, seguí contando, ya te cuento.
Bueno, utilizo la aplicación esta Overcast, que es free, y tiene las compras in app, o sea, dentro de la misma aplicación, te permite comprar el tema de los filtrados, del acelerador, el acelerador, que es muy bueno, porque no te deforma la voz como lo hacen otras aplicaciones, que yo realmente no lo uso. Yo el podcast siempre lo escucho en 1X, cualquier podcast sea.
¿Te lo fumas?
No, me lo fumo, porque a mí no me gustaría que me escucharan en 2 o 3X.
Yo te escucho en 2 o 3X.
Ah, no entendés nada, Leo. No, a mí me gusta escuchar en 1X. Aparte tengo tiempo, cuando voy en la camioneta, tengo por ahí los trayectos que recorro son largos y me gusta escucharlos y escucharlos bien.
¿Todo escuchás a 1X?
Todo.
¿No te dormís?
Todo escucho a 1X. Por ahí tengo mis...
cabeceadas.
Sí, mis cabeceadas en algún que otro podcast, pero no, prefiero escucharlos en 1X, como realmente
son. Hay gente que nos está escuchando en 2 o 3X en este momento.
¿Y cómo hacemos? Hablamos más rápido para que
nos... Hablemos más lento.
Bueno, Leo.
Hablamos rápido y le cagamos el...
Hablamos rápido. Ahí tuvo que ponerlo a 1X. Disculpe, señor, que lo tuvo que poner a 1X. Bueno, y así que uso Overcast. Antes usaba la misma que usas vos.
Downcast.
Que es Downcast, que es muy buena también. Pero lo bueno que tiene Overcast es que automáticamente me descarga todos los episodios con Overcast. Con Downcast siempre tenía algún problema. Tenía que estar entrando... No sé si lo han mejorado eso. Sí, igual.
Sí, igual.
Bueno, yo con Overcast automáticamente aparece la notificación, se encontró un nuevo podcast. Overcast tiene otro sistema. Yo creo que Downcast va al feed directamente del podcast.
Overcast no.
Overcast tiene un servicio, un servidor propio, en el cual va levantando toda esa data. Y otra cosa que me gusta mucho de Overcast es que son las sugerencias. Entonces, si vos haces una sugerencia de un podcast que vos escuchás, automáticamente le marcás las estrellitas y las personas que te siguen en Twitter van a ver todas esas referencias. Está sí. Bueno eso.
Che, y el tema de podés hacer listas inteligentes, porque yo, por ejemplo, en Downcast tengo, mira, bájame todos los podcasts, ponémelo del más nuevo hasta el más viejo, y quiero que si aparece tal o cual, por ejemplo, que si aparece un podcast de Sebastián Galías y Ultrafombo, lo quiero escuchar primero. Y
me aparece sí, podés poner la prioridad esa también, podés hacerlo.
Le pones prioridad 1, prioridad 2, prioridad...
Exactamente, si sí, te armás una lista, de, sí, como cualquier lista de esas que nombrás vos. Y otra cosa que haces, apenas, yo lo tengo así configurado, apenas terminas de escuchar el podcast, lo borras.
También. Yo también lo tengo así en Downcast.
Para que no ocupe espacio, lo borra. Me ha pasado por ahí de querer escuchar. El otro día escuché uno de Félix, que es muy bueno, hablando del idioma latino. Muy, muy interesante, que apareció la hija de Félix.
Ah, mirá, sí. Sí, lo escuché, claro.
Hablando en italiano, realmente una cosa medio extraña.
Fue a preguntar cómo se decía tal cosa en italiano.
Bueno, y me pareció muy tierno, realmente me encantó ese episodio. Y bueno, él cuenta que por ahí no lo quiere hacer tan así, porque no parece profesional. Pero bueno, el podcasting tiene esto. Es nuestra vida, no es la radio, donde uno tiene que ser más acotado, como siempre dice él. Y se lo hice escuchar a mi mujer, entonces tuve que volver a descargarlo, porque no te permite streaming. O sea, no es como Downcast, que vos en Downcast, antes de que lo descargues, puedes hacer una preview.
Eso es malo.
En Overcast no tenés el streaming, que es algunas cosas negativas.
¿Qué me pasa a mí también con eso? Que mucha gente dice, dejé tal programa, por ejemplo, recomiendo el de AppSmack. AppSmack en 8 minutos, nuestro amigo Cristian Patuflinks hizo un podcast de los programas que ellos tenían descargado. Y toda esa información la habían puesto en las notas del programa. Y es un bajón, porque dice, está en la nota del programa, pero terminas de escuchar el podcast y se borra.
Entonces
tenés que volver a descargar el podcast, el episodio, para leer las notas del programa cuando te diste cuenta, te acordaste. Uy.
Sí, igual uno puede configurar que te borre a la segunda o la tercera episodio que escuchaste. Pero bueno, no, yo lo tengo así, ya está. Si no, por ahí.
Sufrientes poseedores de teléfono de 16 GB.
Claro, y más yo que tengo 2 GB libre, no, 1 GB y medio libre, imagínate. Así que bueno, sí o sí tenemos que borrar por algún lado. No sé qué otra cosa.
Bueno, a ver, ¿cómo lo hago yo? ¿Jugás mucho en el teléfono o en el iPad?
El otro día me descargué el SimCity. ¿Te acuerdas del SimCity?
Sí.
Bueno, yo el SimCity lo venía jugando desde mi vieja XT de 4 MHz.
marca Epson, monocromo, me acuerdo. Yo dejaba el SimCity, la versión 1, corriendo a la mañana, me iba a la escuela y cuando volví a la tarde ya tenía millones de dólares juntados. Porque uno, bueno, en el SimCity tiene que hacer una ciudad, para los que no lo conocen, tiene que armar una ciudad y administrarla. Y bueno, obviamente de esa administración recoger dinero para poder seguir construyendo, haciendo más barrios, más comercio y demás. Yo era un fanático. Es más, yo tenía tanta plata que destruía la ciudad entera y la volvía a construir. O sea, yo era un fanático número uno. Bueno, el otro día lo vi, estuvo SimCity, está SimCity ya para iOS, obviamente. Digamos, muy recortado porque estamos hablando de una interfaz táctil. Y fue la aplicación que bajé, se la mostré a mi hijo. Mi hijo se enamoró del SimCity, a tal punto de que él siguió construyendo la ciudad que yo había empezado. Y ese tipo de juegos lúdicos me gustan, pero no
en
el iPhone. En el iPhone. El iPhone 6 Plus. Ahora que tengo una pantalla grande lo puedo hacer mejor. Y después el otro, también descargué el pajarito ese que uno aprieta y que va, que tiene como unas montañas, que tenés que tiene que caer así como en un tobogán. Sí. Es un juego viejo ese.
Pingüinos.
Pero más que eso no, Leo, yo no soy de jugar en el iPhone, y bueno, muchos lo saben. ¿Vos?
¿Jugás en la PC?
Yo juego mucho en la PC, de hecho ahora.
Es tu consola, la PC.
Exacto. Ahora mis vacaciones voy a retomar mis vuelos virtuales. Ya tengo el avión en el que voy a trabajar, ya me bajé los manuales para poder operarlo desde el encendido, o sea, la puesta en marcha del avión hasta aterrizar y apagarlo, que es el 747-800, el 737-800 de la empresa PMDG. Es una cabina idéntica a la de un 747-800, un 737, perdón, 800, avalada por Boeing. O sea, los pilotos de Boeing hacen sus prácticas, los que no tienen simuladores en sus empresas, hacen las prácticas de este simulador, que es el Flight Simulator, con este agregado del 737. Así que la PC, sí, yo la uso mucho para jugar.
Para el desprevenido oyente que nos está escuchando y que nos escucha a 2X, por favor, póngale a 1X, porque lo que le tengo que explicar es importante. Cuando Sebastián Galea se dice que va a hacer una prueba de vuelo, no es que va a jugar 10 minutos, una horita, como usted juega en su casa al FIFA. El señor se sienta 13 horas, ¿sí? Las 13 horas del vuelo de
Buenos Aires, por ejemplo, voy a hacer un Buenos Aires Los Ángeles, LAX, o Buenos Aires a Buenos Aires Nueva York también.
¿Cuántas horas son?
Y son unas, de vuelo son unas 10 horas más o menos, y prevuelo, ponele media horita preparando el prevuelo, haciendo la carta para presentar en Ezeiza para poder hacer el despegue, y viceversa si venís. Y bueno, preparando todo el equipo para poder volar. Obviamente esto es online. Los que les interesa el tema de la aviación virtual, tengo algunos episodios en Ultra Fanboy. Si lo buscan, creo que le puse como avión, le puse. Ahí más o menos explico en detalle qué es la simulación virtual y cómo poder disfrutarla. Si les gustan los aviones, muchachos, olvídense, se van a perder acá. Es la perdición total.
Mirá vos. Bueno, yo juego bastante también en el... Tengo una consola. Todos mis juegos son la consola. La Mac no la uso para jugar, nunca. En su momento, apenas me la compré la primera, hice una partición, un bootcamp.
Un Windows.
Y le clavé un Windows para jugar, nada más. Y se la bancaba bastante bien la blanquita. Yo creo que ahora nuestras MacBook Pro también se la deben bancar bastante bien. No juegos de última generación, por supuesto. Pero no la uso para jugar, la Mac. Me da esta cosa, ¿viste? Es otra... Otro claro síntoma de que nos hemos aputosado, que no queremos usar la computadora mucho por la batería. ¿Cómo es eso? Si están para usarse. Y lo que he descubierto, ahora he redescubierto, gracias a mi nuevo router, es el AirPlay, jugar con AirPlay. Por ejemplo, me bajé una aplicación de Marvel que está muy buena, un jueguito gratis. Para el que es de luchas, ¿no? El viejo truco se llama Marvel.
Así se llama el juego, Marvel.
Está basado en los cómics Marvel, que son de lucha entre los diferentes personajes.
Le llevo a mostrar esto a mi hijo, me pierdo el iPhone para toda la vida.
Se llama Contest of Champions. De Marvel, está gratis, fue la aplicación de la semana pasada de Marvel, muy bueno, a la altura de una consola, y se disfruta mucho en el Apple TV, en el sentido de que la reacción es inmediata. Ahora que tengo un buen router, antes no, tenía lag.
Tenías lag, o sea que vos acá en el iPhone tenés el control, ¿Y ves en el Apple TV?
La en acción, usás el como joystick, el.
Mira vos, qué bueno.
El, porque es muy gestual, o sea, la, sí. El sistema de lucha es muy parecido al de la mayoría de los juegos, para a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, con el dedo. Sí. No hay botones.
Sí.
Entonces usás prácticamente como joystick el celular y lo vas mirando ahí. Nos quedamos con mi hija un montón de tiempo jugando.
Mira vos, qué interesante.
Es el Contents of Champions.
Y todas las cosas que deben venir así, ¿no? Para poder utilizar el Apple TV y poder jugar desde el. Desde el del...
Bueno, yo hace. Hay algunos de autos donde vos en el iPhone solamente ves el.
Haces el. Usás el giróscopo.
Ves nada más que un volante y los datos. Y en el Apple TV sucede el resto.
Mira vos. Pero tenés que tener un buen router, como decía Leo, para poder.
Y un buen ancho de banda.
Y obviamente un buen ancho de banda. Bueno, yo ayer, después de años y años, tuve que restaurar mi Apple TV. Mi Apple TV 2, porque estaba teniendo muchos problemas. Y digo, el remoto, ¿viste? Ese control remoto que viene con el Apple TV, que es buenísimo, pero es un momento que te rompe la CBL, ¿eh? Sobre todo cuando tenés que hacer una búsqueda en YouTube, por ejemplo, que tenés que ir buscando con el cursor poniéndote en cada letra. Bueno, imagínate la aplicación Remote. La aplicación Remote no solamente te permite utilizar tu librería de iTunes y poder manejar, por ejemplo, lo que decíamos recién con Leo, poder manejar, por ejemplo, con Spotify, la reproducción de lo que tenés a distancia con el teléfono, sino también te permite usar como mando a distancia para el Apple TV. Tiene la función de control remoto para el Apple TV.
De hecho,
y es todo gestual.
Es el que uso siempre yo porque el otro lo pierdo, que es muy chiquitito.
Sí, constantemente. Che, ¿dónde está el control de Apple TV? Siempre está tirado en algún lado y nunca lo encontré porque es chiquito. Y bueno, es incómodo por ahí para el tema de búsquedas. Así que directamente ahora ya uso el control remoto con el iPhone.
Sí, yo también.
Tarde, pero seguro.
¿Por qué?
No, yo lo descubrí muy tarde.
Ah, bien.
Gracias por avisarme, Leo.
Sí, no, bueno, pensé que era obvio, perdón. Se llama Remote la
siempre aplicación. Siempre tan compañero el señor, ¿no?
Tirándote una soga.
Sí, pero siempre
para buscarte, ¿no? Para salvarte, sí. Bueno, no sé, yo creo que hemos hecho una hora de programa.
Ya llevamos una hora
bastante larga.
Sí.
Nos queda pendiente cómo hacemos, cómo trabajamos con el teléfono, pero eso es más aburrido y todos los podcasts hablan de eso, ¿no? De programas para automatizar las tareas, programas para, no sé, productividad, ofimática. Me parece que fue bueno buscarle por este lado y eso... dejarlo. Aparte yo voy probando todo el tiempo, voy cambiando.
Sí.
No
te casás con la primera aplicación que ves.
No me sigo.
Vas más mutando.
Sí. Y sabés que descubrí después de mucho tiempo, así como vos descubriste el remote, yo descubrí después de mucho tiempo que lo más fácil es apenas tener una tarea hacerla.
Sí, directamente. Tu mujer te dice, mi amor, anda a comprarme un kilo de papa.
Y vas. No lo pones en el teléfono, tengo que ir a comprar un kilo de papa. Te levantás el culito de la silla, va y lo compras. ¿Sí?
Perfecto. O sea que el GTD para vos no va a haber GTD, que el GTD. Que no sé qué es el GTD, pero no importa.
No.
¿Qué significa?
Tengo que escribir una nota, me siento y la escribo. Pero bueno, obviamente, está bueno programar, tareas para futuro,
sí,
todo
sí,
eso.
Sí.
Todos tenemos nuestras aplicaciones. Yo tengo claro que en mi caso va desde la propia aplicación del iPhone hasta Todoist, pasando por Wunderlist. De ahí no sale en mi ecosistema de... Puede llegar a aparecer una nueva, pero... Sí. Pero tampoco me termina resolviendo la papeleta, dirían los españoles. No sé vos.
No, yo uso Notas, ya sabes.
Sí, la Mac.
Yo en Notas tengo todo.
Sí, y está bueno.
Se sincroniza con la Mac, se sincroniza, así que yo si lo veo acá en la Mac o lo veo en el iPhone o en el iPad.
¿Y procesador de texto?
Procesador de texto, ¿vos sabés que hace un montón que no uso procesador de texto? Uso todo Notas también para procesador de texto, por ahí tengo que escribir algo para recordar. O sea, de texto, uso mucho Excel, sí, obviamente por el laburo, por las planillas. El Excel es una herramienta que la tengo que seguir usando. Pero procesador de texto no uso, como no estoy en ningún medio gráfico como vos, por ejemplo. ¿Vos qué usás de procesador de texto? ¿El Word?
Mirá, uso, no, en el trabajo no me queda otra que usar Word o la OpenOffice. Pero me he acostumbrado mucho y me está gustando usar iCloud directamente con todas las aplicaciones de Apple, porque me resulta mucho más lindo escribir ahí. Y son esas cosas que por ahí necesitas no distraerte, te permite abrir la pantalla completa, Pages, estoy hablando de Apple, y he notado que las últimas notas las escribí ahí. Antes escribía directamente en un mail. abría el borrador de Gmail y la escribía ahí rápido. Y tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Y con Pages logro un buen... Creo que la única, el único uso que le estoy dando a iCloud, más allá del, sí, sí, del sí, de guardar copias de seguridad y todo eso, es ese.
Pero...
el de usar, escribir en la nube directamente.
Bueno, gente, creo que fue una buena charla que tuvimos acá con Leo. Nos tomamos un cafecito con unas medialunas. Así que bueno, acá en pleno centro de la ciudad de Mendoza, un día dentro de todo lindo, despejado, una temperatura agradable, no hace un calor sofocante. Más o menos para ponerlos a tono de donde estuvimos con un poquito de ruido, disculpen el ruido ambiente, pero bueno, estamos en una calle céntrica con mucho movimiento, más allá de que estamos ya en principio de enero y que la gente toda está de vacaciones, o sea, se ve muy poca gente en la calle. Pero bueno, queríamos hacer esta juntada con Leo, hacer una manzana rodeada. No lo pudimos hacer antes de fin de año, pero bueno, sería como un fin de año igual. Así que les deseamos a todos que tengan un muy buen 2015. Nos esperan muchas cosas interesantes y lindas en este año, a nivel podcasteril, hablando. Así que bueno, estén atentos a toda la info. Mandamos un abrazo también a nuestros compañeros de la Liga, a Actuario, a Ariel Acri, y a Davidito Loco, y a algún otro que se va a ir sumando también más adelante. Y bueno, eso es todo, Leo. No sé qué palabra final, esas frases tuyas matadoras.
Solo que nosotros estamos aquí, solo porque ustedes están allí, era así.
Casi se pierde. Bueno, gente, un abrazo, nos vemos. Chau, chau.